En España, una de cada 10 personas, más o menos, el 9% de la población padece dolor neuropático. Son 4 millones de personas. Y es un dato de la Sociedad Española de Neurología. Es una dolencia complicada para quien la padece por lo difícil que es tratarla. Y sobre todo porque el grado de dolor que sufre es muy alto. Entonces, para que usted lo entienda, este tipo de dolor, para que usted y yo lo entendamos, este tipo de dolor se produce porque el sistema nervioso no funciona como debe y es él quien produce el dolor al ser humano. Y esto se produce porque el cerebro interpreta los estímulos de forma errónea. Ahora, de todas formas, lo vamos a comentar con alguien experto. Le cuento esto porque hay un hospital español en el que 3 personas se han sometido a una cirugía experimental que ha aliviado ese dolor neuropático del que le hablo y que sufrían. En el Hospital del Mar de Barcelona, 2 mujeres y un hombre, entre 50 y 64 años, han recibido este tratamiento y les ha hecho terminar con ese dolor. No sé si de forma completa o parcial, pero bueno, déjeme preguntárselo a don Manuel Martínez Sellés, es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y nos puede hablar sobre todo del tema, más que de estos casos particulares. Don Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, bien.
Y he explicado más o menos lo que yo entiendo o lo que yo entiendo por lo que he leído del dolor neuropático, pero me gustaría que fuera usted, experto en la materia, quien nos contara qué es, o sea, qué es este tipo de dolor y luego le pregunto por qué se produce.
Bueno, el dolor neuropático es un dolor que es difícil de controlar. Como todos los dolores, al final la sensación está producida a nivel cerebral y la novedad de este tratamiento es que con técnicas de neuromodulación, insertando electrodos a nivel cerebral, pacientes en los que el control del dolor era muy difícil o directamente no se conseguía, se está produciendo o bien en algunos casos una mejoría muy importante o en algunos casos incluso la desaparición de los síntomas.
Pero,
con lo cual, pues...
Sí, es que no me queda claro exactamente cuando decimos dolor neuropático y que es un dolor que se produce a nivel cerebral, a través de los estímulos del cerebro, ¿qué diferencia ese dolor de que yo me dé un golpe en la pierna y que ese estímulo, porque entiendo que también pasará por el cerebro, ¿no?
Claro. Habitualmente los dolores que tienen una causa, como usted comenta, de un traumatismo, si existe un daño orgánico. En los pacientes con dolor neuropático, el daño está directamente en el sistema nervioso. O sea, es una disfunción del sistema nervioso, o bien a nivel periférico o a nivel central, la que está activando esta estimulación de los receptores del dolor. Con lo cual, o bien no existe ningún tipo de daño orgánico a nivel de los tejidos, de los órganos, o bien a veces hay un pequeño daño a nivel tisular, pero existe una desproporción respecto al pequeño daño tisular y el dolor neuropático que se produce. Y por lo tanto, son dolores que no tienen, igual que un dolor producido por un traumatismo, tiene un daño tisular orgánico evidente. En el dolor neuropático este daño no existe o es un daño mínimo para el dolor tan intenso que tienen los pacientes.
Pero y
sería,
ese
por
dolor,
lo tanto, una lesión directamente en el sistema nervioso.
Vale, pero ¿y ese dolor es localizado o es general? Porque si no ha habido ninguna, o sea, es decir, si orgánicamente no hemos tenido nada, no sé si localiza el dolor en una parte del cuerpo, como la rodilla, la cabeza, o es un dolor que el cerebro
reparte por igual.
Pues
existen ambas situaciones. Hay pacientes con dolores neuropáticos que pueden tener una distribución amplia, pero también existen dolores neuropáticos con distribución restringida, que sería localizado en lo que nosotros llamamos un dermatomo, que es pues la zona que está enervada por un nervio. Entonces, hay dolores neuropáticos específicos de alguna localización concreta.
¿Y por qué? Ahora vamos al tratamiento y volvemos a la introducción, pero ¿por qué hay personas que son más o menos sensibles o resistentes al dolor?
Bueno, hay una variabilidad interindividual, incluso si nos vamos a las situaciones más extremas, se han descrito casos de pacientes que no tienen la capacidad de tener dolor, o sea, existen personas, es una situación excepcional, pero que no tienen dolor. Esto, aunque pueda parecer algo positivo, es algo negativo, porque en el fondo el dolor nos sirve como alerta, pues si yo me estoy quemando o me están aplastando una parte de mi cuerpo, el sufrir dolor me permite tener un mecanismo de defensa. Estas personas que no tienen esta capacidad de generar el dolor, pues no tienen este mecanismo de defensa. Esto lógicamente es una situación muy extrema, pero sí se ha descrito que el umbral que tenemos de dolor es muy variable. Entonces, ante un mismo estímulo puede haber personas que sufran más dolor. Esto es lo que se llama la hiperalgesia, es una respuesta dolorosa muy aumentada. Y puede suceder lo contrario, la hipoalgesia. Son personas que incluso pues necesitan estímulos más importantes para sufrir el dolor.
Una pregunta, una duda que me acaba de surgir. ¿La migraña se considera un dolor neuropático?
Bueno, la migraña puede tener distintos orígenes. Entonces, puede haber causas orgánicas que produzcan la migraña y hay pacientes que tienen migrañas y que su etiología de la migraña está bien conocida, ¿no? Pero bueno, de cierto, al ser dolores de cabeza recurrentes, en algunos casos, si no hay esta lesión tisular, sí se podría considerar que es un dolor neuropático, teniendo en cuenta que, como digo, el origen está, por así decirlo, en el sistema nervioso central.
Sí, me ha quedado ya claro del todo. Ahora le repito a la audiencia que nos escucha que contábamos y hablamos del dolor neuropático porque en un hospital español, en el Hospital del Mar de Barcelona, hay tres personas que se han sometido a una cirugía experimental que ha aliviado ese dolor neuropático. Insisto, no sé si ha eliminado el dolor por completo, pero desde luego ha paliado la gran mayoría y eso tengo entendido. Pero me gustaría que me hablase exactamente de la cirugía, del tratamiento experimental para que hace que estos pacientes no tengan dolor.
Bueno, como he dicho antes, estas cirugías, que son cirugías que últimamente se empiezan a realizar con más frecuencia, son lo que se llama la neuromodulación, ¿no? Que es pues el insertar electrodos a nivel cerebral y lo que se intenta es cambiar los estímulos que recibe el cerebro y de cierta forma esta estimulación artificial a nivel cerebral pues confunde el cerebro y el paciente deja de percibir estos estímulos dolorosos o al menos estímulos dolorosos que eran muy intensos pues pasan a ser más leves.
¿Y es definitivo?
Bueno, depende de los pacientes, pero si hay pacientes en los que la neuromodulación pues aplicando estas corrientes de baja frecuencia cerca de la zona del sistema nervioso central donde se está produciendo el dolor, pues que este puede ser un tratamiento definitivo o al menos que mejore mucho la sintomatología de los pacientes.
Y claro, no se nos puede olvidar que es una terapia experimental. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso para que un tratamiento que es experimental deje de serlo?
Bueno, como todos los tratamientos, tienen una fase de ensayo clínico en lo cual lo que se compara cuál es el efecto de los pacientes que están recibiendo este tratamiento respecto a los pacientes que no lo reciben, o la sensación de dolor que tiene el paciente antes y después de activar la neuromodulación. Una vez se compruebe que este tratamiento es efectivo, es eficaz, que produce una mejoría y que además es seguro también, que no existe una tasa de efectos secundarios que sea inaceptable, pues ahí los tratamientos, tanto de dispositivos como de fármacos, tienen que pasar estos ensayos clínicos. Si se demuestra su eficacia y que son seguros, pues ya se podrían aplicar de forma generalizada.
Acabo de recordar una conversación que tuve que tuvimos en el programa con Gloria Villalba, neurocirujana. Lleva más de 5.000 cirugías cerebrales a su espalda y nos explicaba cómo a través de la neuroestimulación podía hacer que pacientes que estaban en coma recuperasen por momentos cierta lucidez para poder, bueno, saber cómo estaban. Hablábamos de los componentes que tiene el dolor, de que a través de la estimulación cerebral se puede incluso recuperar de alguna forma la memoria de alguien. Este tipo, no sé si comparte similitudes con el proceso o el procedimiento, el tratamiento del que estamos hablando, pero me da la sensación, por todas las noticias que recibo y por la gente con la que charlo, que poder actuar sobre el cerebro ya es una realidad y que eso puede abrir la puerta a un futuro mucho más cómodo, desde luego.
Bueno, yo no soy un experto en estos temas, con lo cual me costaría dar una opinión respecto, y más futurista, que es siempre difícil, pero indudablemente la neuromodulación, en el sentido de que lo que se están aplicando son corrientes de baja frecuencia a nivel del sistema nervioso para modular las señales del dolor, y tiene ciertas similitudes con esto que me está comentando. Entonces, es posible que, igual que la aplicación de neuromodulación permite mejorar síntomas relacionados con el dolor, también que técnicas similares, y de hecho ya hay estudios en marcha también, que se puedan utilizar tanto en enfermedades como pueden ser, por ejemplo, el Parkinson, como en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es verdad que estamos todavía en una situación muy inicial y que, como he comentado antes, pues lo que habrá que ver si estas técnicas se demuestran eficaces y seguras en los distintos ámbitos, y si es así, que probablemente dentro de unos años lo sea, pues se podrá ampliar el uso de estas técnicas.
Sí. El dolor es un tema complejo, y yo entiendo por su subjetividad, tanto que hay una unidad del dolor para los pacientes en los hospitales, pero quiero saber cómo se gestiona exactamente, es decir, cómo se mide el dolor de un paciente para saber exactamente
bueno,
cómo actuar.
El dolor es un síntoma y por lo tanto, como todo síntoma, es una apreciación subjetiva. El único que sabe cuánto le está doliendo es el paciente. El médico puede hacer una valoración de ese dolor. El dolor se puede clasificar de distintas formas, incluso de forma cuantitativa. Yo le puedo decir a un paciente cuánto le duele, de 1, que sería el dolor mínimo, a 10, que sería el dolor máximo, y el paciente me puede dar un número. Pero, como digo, como todo síntoma, es una sensación subjetiva que tiene el paciente, con lo cual el único que sabe cómo le duele y cuánto le duele es el paciente.
Interesante todo lo que me cuenta don Manuel Martínez Sillés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Le agradezco enormemente su tiempo.
Un placer.